continuamos con este comentario al libro de la vida de Santa Teresa de Jesús de Ávila. Concretamente estamos en los capítulos 23 y 24. Bien, que el Señor Jesús, que es el Creador, Redentor, Santificador nuestro, junto con el Padre y el Espíritu Santo, nos ayude pues a entender estas palabras, estos escritos de la Santa de Ávila, que Él tenga misericordia de nosotros y nos dé el don de la oración y el don de la humildad, como se lo concedió a ella. Que verdaderamente nos entusiasmemos con estos escritos y que los podamos llevar a la práctica. Todo lo pedimos por intercesión de su Madre bendita, la Santísima Virgen María. Bien, vemos como en el capítulo 23 Santa Teresa de Jesús de Ávila vuelve a tratar de su vida, recoge el relato de su vida interrumpido en el capítulo 11 con el tratado de los cuatro grados de oración. Es decir, ya hace como ese paréntesis explicando los cuatro grados de oración y ahora continúa un poco a volver a hablar de su vida, de las personas que se encuentran, de sus confesores, de los amigos espirituales. Bien, entonces que veamos, dice que comenzó su majestad siempre se refiere pues a Jesucristo, a darle la oración de quietud y muchas veces la oración de unión. Recordemos que la oración de quietud, bueno, pues está en esa fase semipasiva, fase iluminativa de los adelantados, es la etapa semimística. Y la oración de unión, que tiene tres apartados: unión simple, unión estática y unión transformante. La unión estática es donde se dan los éxtasis. Esa es la fase ya final, fase unitiva de los perfectos, y es oración pasiva, es etapa mística, es decir, todo lo hace Dios. Y el alma hace pocas cosas cuando el Señor ya nos da pues esta fase mística, esa oración pasiva. Pasiva significa que uno la recibe. Que veamos pues como ella tenía grandes deleites y grande consuelo, suavidad, ¿sí? Y también tenía una seguridad de que era Dios la que le daba esta oración y la que le daba estos consuelos, y se sentía muy mejorada y con mucha fortaleza. Dice, pero en cuanto me distraía un poco, volvía a temer y a pensar si era del demonio. Es decir, que a veces pues las distracciones le ponían en duda, ¿sí? Este miedo creció de tal manera que me hizo buscar con diligencia a personas, sabiendo, bueno, pues que a veces en aquel tiempo habían personas, y sobre todo mujeres, que se hacían pasar por visionarias o porque tenían éxtasis falsos. Ahí la Inquisición pues se encargaba de ver si eran verdaderamente pues según el espíritu o según el demonio eran falsos, ¿no? En aquella época pues se daban visionarias embusteras, grupos de alumbrados que le llamaban, o espirituales. Y por ejemplo, en aquel tiempo, a lo mejor ella se está refiriendo pues a una mujer que se llamaba Sor Magdalena de la Cruz, abadesa de las Clarisas de Córdoba. Y entonces la Inquisición, bueno, pues estudió su caso y vio que era mentira. ¿Por qué lo hacían? Lo hacían pues porque querían destacar, para atraer la atención del público, para que se les considera santas, pero era mentira. Bien, entonces ella también es sospechosa, porque estas cosas también pues muchos no la creían, ¿no? Bien, entonces ella tenía como miedo, ¿será de Dios, será pues del demonio? Entonces ella va a encontrar a algunos sacerdotes que le van a ayudar. Algunos la entienden más, otros la entienden menos, ¿no? Ella habla de pues de los sacerdotes de la Compañía de Jesús. En ese tiempo estamos hablando aproximadamente, cuando está relatando todo esto, en el sentido está hablando de los años 1554-1555. Ya todavía vivía San Ignacio muere en 1556, y los sacerdotes que empiezan a juntársele pues tienen las ideas muy claras. Bueno, ustedes han hecho el mes de ejercicios espirituales y conocen un poco el estilo de San Ignacio, también la lectura, los cassettes que pasamos en la comida, pues ver cómo eran hombres que eran de mucha oración, de estudio y también de mucha mortificación. Entonces pues eran considerados como santos, ¿no? Aparte también se dedicaban a los pobres. Bueno, eran hombres completos, lo hemos visto en los cassettes de San Ignacio y también de San Francisco Javier. Bien, entonces ella se da cuenta de que tiene que tratar, perdón, con personas espirituales para que le den luz, a ver si está equivocada o no está equivocada, si es cosa de Dios, si es cosa del demonio. También ve pues cómo hay un gran recurso para el alma, es un gran bien para el alma el tratar con amigos de Dios, dice ella. Bien, entonces dice, si era del demonio, tratando yo de tener contento al Señor y de no ofenderle, poco daño me podía hacer. Por el contrario, él quedaría con pérdida. Ella tiene la conciencia tranquila de que quiere pues servir al Señor, pero por otra parte a veces duda, ¿no? Entonces decidí en esto y suplicando siempre a Dios que me ayudase. Le hablaron de un clérigo, de un sacerdote pues letrado, sabio, letrado significa que tenía estudios, del maestro Gaspar Daza, sacerdote secular de Ávila. Este sacerdote murió en 1592. Maestro sí, es un título pues de que tiene estudios. Bien, entonces, ¿cómo lo conoció? Pues lo conoció también a través de un personaje, podríamos llamar, bastante particular, también con fama de santidad, don Francisco de Salcedo. Él estaba casado, después enviudó y después se hizo sacerdote. Incluso fue enterrado en el primer convento que fundó Santa Teresa de las Carmelitas Descalzas, que fue el convento de San José de Ávila. Se casó con doña Mencia del Águila, también una persona santa, una persona pues virtuosa, que pues le ayudaba también a su marido don Francisco Salcedo pues a que llevara una vida de perfección. Pensemos que este señor, este caballero santo que le llama a ella, pues fue durante 20 años a las clases de teología que daban los dominicos en Ávila, es decir, que también pues entendía cosas de Dios. Ella dice de don Francisco Salcedo que su conversación era suave, no era pesada, era graciada. También, bueno, pues todo lo ordenaba para el gran bien de las almas, y bueno, su mujer le ayudaba en todo también, su mujer era muy caritativa. Entonces, bueno, pues de tratar con estas almas le hacía mucho bien. Y este caballero, don Francisco Salcedo, que después fue sacerdote, pues le llevó al maestro Gaspar Daza, sacerdote diocesano. Bien, entonces, vemos, también nos habla pues de que tenía también otro amigo, que era un siervo de Dios, don Alonso Álvarez Dávila, que tenía una hija en las Carmelitas de San José de Ávila. Entonces va tratando con estas personas que eran medio familia de ella, sobre todo por parte de doña Mencia del Águila. Y bueno, pues ella lo que hace es confesarse, tenerlo por directo espiritual. Y al principio, bueno, él no quiere confesarle, el maestro Gaspar, y le empieza a dar consejos. Lo único que la ve, bueno, pues como una persona un poco dura, fuerte, y ella se ve pues débil según cómo se aflige, y ve que a lo mejor ella es demasiado pecadora para tener un maestro espiritual pues tan santo y tan, digamos, recto, ¿no? En fin, entendí que los medios que él me daba no eran los que me habrían de remediar, porque eran para almas más perfectas, y yo estaba muy al comienzo en las virtudes y mortificación. Si no hubiera tenido que tratar más con él, yo creo que mi alma nunca habría progresado, porque la aflicción que me daba el ver cómo yo no hacía lo que él me decía bastaba para perder la esperanza y dejarlo todo. Es decir, que a lo mejor ella no estaba a la altura de los consejos que le daba. Eso. Entonces buscó pues otro sacerdote de la Compañía de Jesús, y eso también le ayudó pues este caballero santo, don Francisco de Salcedo, el que después quedó viudo. Bien, entonces comenzó a visitarme don Francisco de Salcedo y animarme y a decirme que no pensara en que un día me iban a apartar de todo, que poco a poco lo daría Dios. Bien, entonces ella ve que siempre pues el estar en humildad le ha traído grandes bienes. Y también este caballero le hablaba un poquito de sus flaquezas, de que él también tenía imperfecciones y de que, bueno, pues que a lo mejor en su vida espiritual, pues también le costaba bastante o le faltaba mucho para llegar a esa unión mística, ¿no? Pensemos un poco que esto es lo que hacen los alcohólicos anónimos. Si estas reuniones, los que están ahí llevan más tiempo, hablan pues de cómo ellos eran grandes alcohólicos y después a lo mejor ya llevan años sin probar nada de alcohol. Entonces esto anima mucho a aquellos que están en el camino de querer dejar el alcohol y ven que no es posible. Entonces cuando ven estos que eran mucho más alcohólicos que ellos, pues entonces si ellos han podido, yo también. Bien, entonces que veamos, bueno, pues cómo estas personas le van ayudando y le van llevando por el camino del bien. Cómo él fue entendiendo mis imperfecciones, dice en el punto 11. Cómo él fue entendiendo mis imperfecciones tan grandes, aunque después que le traté estaba más corregida. Y cómo le hablé de las mercedes que Dios me hacía. Me dijo que no se avenía lo uno con lo otro, que aquellos regalos eran ya para personas muy adelantadas y muy mortificadas. Es decir, que él no le entendía, este caballero viudo, no le entendía, pues, pues que pudiera tener grandes imperfecciones y por otra parte grandes mercedes. Bien, entonces también ella ve la dificultad, como siempre, de no saber expresarse, de no saber cómo decir las cosas que le pasan y ve que es una gran gracia de Dios saber entender lo que le pasa y saberlo decir. Bien, también ella recurre a un libro, al libro concretamente Subida al Monte Sion, por la vía contemplativa, así se llama el libro completo, aquí ella lo cita como Subida al Monte. Es de Fray Bernardino de Laredo, lo escribió en 1538. Este Fray Bernardino de Laredo fue un lego franciscano, anteriormente había sido médico, un médico importante, médico del rey Juan II de Portugal. Este libro habla del conocimiento de sí mismo, es decir, es importantísimo conocerse a sí mismo, porque si no uno no puede remediar sus males, es como el enfermo, si no conoce su enfermedad, pues, o el médico no conoce qué enfermedad tiene, pues entonces pues es difícil que lo cure, ¿no? Habla del conocimiento de sí mismo y del seguimiento de Cristo y de reverenciar a Dios en la oración de contemplación de quietud. Bien, entonces que veamos, ella, bueno, mira este libro, encuentra todas las señales que ella tenía y que va señalando con unas rayas lo que, bueno, lo que le está pasando. Entonces lo habla con este Francisco de Salcedo, el viudo, también con el maestro Gaspar Daza, este sacerdote diocesano. Ellos ven, después de mirarlo, lo que le pasaba y leer un poquito pues el libro que ella le muestra, que les parece que era obra del demonio y que lo que convenía era tratar con un padre de la Compañía de Jesús, es decir, con uno de los jesuitas que tenían fama de confesión. Y también le aconsejan que tenga una confesión general de toda la vida. Esto es lo que hacemos nosotros, o hemos hecho en los santos ejercicios espirituales. Y que hable de su condición y que hable con mucha pues claridad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto le deja inquieta. A mí me dio tanto temor y pena que no sabía qué hacer. Todo era llorar. Y estando en un oratorio muy afligida, sin saber qué sería de mí, leí un libro. Concretamente va a leer un libro que le habla de San Pablo. Y San Pablo le cita el capítulo de 10 de Primera de Corintios, Primera de Corintios 10, 13. Ahí dice San Pablo, y esto le va a dar mucho ánimo, Dios no les puede fallar y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. Entonces ve pues que Dios es fiel y que nunca permitiría que fueran engañados por el demonio a los que le amaban. Y bueno, y esto le va a consolar mucho, ¿no? Entonces comenzó a tratar de su confesión general, a poner por escrito todos sus males y sus bienes, hizo un relato de su vida lo más claramente que pudo, sin dejar de decir nada. También dice, me daba pena que viniesen a casa a tratar con gente tan santa como los de la compañía de Jesús. Es decir, que le daba como, digamos, reparo de que yo tan pecadora, ¿cómo va a venir a mí un sacerdote tan santo de la compañía de Jesús? Dice, porque temía mi ruindad, es decir, pues mi pecado, mi maldad. Me parecía que quedaba obligada a no serlo más y a dejar mis pasatiempos, y que si no hacía esto, habría sido peor. Entonces, bueno, se trata de que ella está en el convento y que tiene que venir un sacerdote a confesarla, y ella dice, bueno, pues ¿cómo voy yo a ser digna de que venga? Y cómo, digamos, después pues, tendré que dejar los pasatiempos y estas, pues yo que sé, estas aficiones que tengo desordenadas, y a lo mejor, yo que sé, pues voy a defraudar al Señor, ¿no? Y aquí hay una frase de oro que me encanta, dice en el punto 15 del capítulo 23, al final dice, ¿qué de trabas y de qué de temores pone el demonio a quien se quiere acercar a Dios? Esto es una verdad, pues como una catedral, en el sentido, pues cuando una persona se decide seguir a Cristo, siempre le pone trabas. Yo esto lo he experimentado, yo que sé, antes de entrar al seminario, yo que sé, cuando uno toma decisiones en la vida, pues siempre hay trabas, sobre todo cuando uno se pone en camino de servir al Señor, ¿no? Bueno, entonces ya busca a un sacerdote, o viene un sacerdote de la Compañía de Jesús, el padre Diego de Cetina. Parece ser que al principio, cuando ella le conoce a él, todavía no era sacerdote, era estudiante, pero al poco tiempo iba a ser ordenado de sacerdote. Él la confesó en el verano de 1555. Bien, entonces, hablando con aquel siervo de Dios, al principio pues lo conoció y después ya se confesó. Dijo que era muy claramente Espíritu de Dios, solo que era necesario volver a la oración porque no estaba bien fundada. Bueno, aquí ya la alivia más, es decir, ya el consejo es mejor, pues que el consejo del maestro Gaspar y de este señor viudo, ¿no? Aunque era muy espiritual. Bien, entonces, de ninguna manera le dijo, pues, el padre Diego, que dejara la oración, que tendría mucha culpa si no respondía a las mercedes que Dios me hacía. Bien, entonces, pero dentro de los consejos que le da, que le dice, pues que, por ejemplo, cada día medite un paso de la pasión, que se aproveche de él, que pensara mucho en la humanidad de Cristo, pero le da un consejo que no es del todo correcto, es decir, un poco como va encontrando personas que cada vez le van acercando más y le van adivinando pues lo que tenía que hacer para unirse con Dios. Es un poquito como el que va a un médico, el primer médico le aconseja, pero a lo mejor no le remedia los males que tiene, o no acierta en su enfermedad, otro a lo mejor le acierta un poquito más. Este entonces, el problema que le pone, que es donde él a lo mejor no acierta, dice que se resistiese a los recogimientos y gustos, es decir, a los arrobamientos y a todas las locuciones que le daba el Señor. Bien, entonces, no obstante, le dejó consolada y con fuerza, dice ella, y el Señor me ayudó, y lo ayudó a él para que entendiese mi condición y cómo debía guiarme. Es decir, que ella, bueno, ve que al menos ya que le digan que era Espíritu de Dios, que no era el demonio, como lo habían dicho los otros, pues ya era una cosa grande para ella. Quedé muy decidida a no salir en nada de lo que me mandase, y así lo hice hasta hoy. Entonces el padre Diego de Cetina pues acierta mucho más que los otros dos, y bueno, pues dice, mi alma comenzó a tener clara mejoría, como ahora diré. Ya en el capítulo 24 habla de cómo fue progresando el alma después de comenzó a obedecer. La obediencia, bueno, pues es lo primero. Si uno tiene un dieto espiritual, pues bueno, tiene que obedecerlo. Y vemos también cómo es una cosa muy necesaria y podríamos decir casi todos los santos pues lo han tenido, ¿no? Bien, y también lo poco que él aprovechaba si se resistía a las mercedes, porque bueno, va a encontrar después a un santo, ¿no? Y cuando hablan los santos, pues entonces es los que aciertan porque tienen el Espíritu Santo, que va a ser nada más y nada menos que San Francisco de Borja, que fue sucesor en lo que es el gobierno de la Compañía de Jesús de San Ignacio de Loyola. Bien, después de esta confesión, de la confesión general, mi alma quedó tan dócil que me parecía que no había cosa a la que no estuviese dispuesta, y así comencé a hacer cambios en muchas cosas. aunque el confesor no me lo exigiera. A lo mejor los confesores a veces no exigimos muchas cosas porque vemos que las personas son débiles y a veces no nos van a hacer caso, ¿para qué decirlo? Pero bueno, cuando uno es humilde y cuando uno está dispuesto, también uno, si ve que le dice el director espiritual una cosa y no puede, pues que lo diga sencillamente: no puedo, me cuesta, tengo esta dificultad, porque el director espiritual, que es necesario tenerlo, no está para, digamos, para cargar a una persona, sino siempre darle lo que pueda llevarle. Aparte que el director espiritual en sí no es el sacerdote, es el Espíritu Santo. El director espiritual discierne lo que es alma, pues el Espíritu Santo por donde quiere llevarla. El director espiritual no puede decir: oye, tú tienes que ir a un convento, tú tienes que ir a esto. Eso lo tiene que decir el Espíritu Santo interiormente dentro del alma, o tienes que, yo qué sé, tener más hijos, o tener que menos hijos, o trabajar en esto, trabajar en otro, sino tiene que ser un discernimiento que él obvia al director espiritual, pero no es el que habla, sino pues es Dios quien le tiene que iluminar. Por eso el dirigido tiene que hacer oración por el director espiritual para que acierte, y también el director espiritual tiene que hacer oración para que el Espíritu Santo le ayude, ¿no? Y después también el hombre propone y Dios dispone, y ya se va viendo claro, ¿no? Bien, no hay que tener miedo a tener director espiritual, hay gente que tiene miedo, ¿no? Entonces, dice que estuvo 2 meses resistiéndose a los regalos y mercedes de Dios, ¿no? Entonces, era resistirse a los arrobamientos y locuciones, y llega un momento, bueno, pues se encuentra con un santo. Pensemos que siempre que habla de sacerdotes o de personas, generalmente nunca pone el nombre lo pone en el libro abajo, pero hay 2 personas que sí que ponen el nombre, y los 2 que ponen el nombre van a ser 2 grandes santos. Uno es San Francisco de Borja, que vino a Ávila y se entrevistó con ella el 23 de mayo de 1554, y otro va a ser pues San Pedro de Alcántara, un gran reformador de los franciscanos, uno de los santos más penitentes que ha tenido España, que también pues vivió en un convento en la provincia de Ávila y se conocieron en vida. Pensemos que los santos, pues generalmente que han vivido en la misma época, todos se han conocido, sobre todo si han vivido cerca, ¿no? Bien, entonces, que veamos, bueno, pues cómo va a ser pues San Francisco de Borja, el mismo padre Diego de Cetina. Le dice pues que es bueno que lo vea, y que tenga una entrevista con él. Entonces, en este tiempo vino a este lugar el padre Francisco, que es San Francisco de Borja, que era duque de Gandía. Bueno, San Francisco de Borja era el gran privado del emperador, era una persona que tenía, pues digamos, una fama y un poder inmenso. Era duque de Gandía, virrey de Cataluña, y él, digamos, estaba casado, después quedó viudo, y después, viendo a la emperatriz joven que murió, pues dijo esa frase famosa, ¿no? No quiero servir a un señor, en este caso era la señora, la reina, o la emperadora, es decir, no quiero servir a un señor que se pudra, porque él tuvo que reconocer el cadáver al cabo de unos días, porque le pilló lejos de donde falleció la emperatriz, y entonces, pues él vio que quería servir a Jesucristo, que es el único rey que no se pudre y es el rey eterno, ¿no? Bien, entonces, su confesor y este caballero, el viudo que después fue sacerdote, don Francisco de Salcedo, y el padre Diego le aconsejaron que hablara con este sacerdote, bueno, que tenía fama de santidad y también era famoso porque había sido pues gran privado del emperador, ¿no? El emperador Carlos V. Bien, entonces, después que me hubo oído, dice la santa, me dijo que era espíritu de Dios y que le parecía que no era bueno resistirle más, ¿no? Y dijo que era un error resistirlo, es decir, que ya no resistiese a los gustos, a los regalos, a los arrobamientos y a las locuciones. Entonces, este va a ser el que va pues a chuntar, es decir, va pues a darle la solución que era la adecuada, ¿no? Y también, bueno, pues ya lo que pasa es que él no era su confesor, él pasó por Ávila y después se fue, ¿no? Además tenían cargos de responsabilidad en la Compañía de Jesús, todavía no era pues el superior general, porque todavía vivía San Ignacio de Loyola. Bien, y le pasó que le cambiaron pues al confesor, Entonces, el padre Diego de Cetina, jesuita, bueno, lo traslada a otro sitio. Pensemos que el padre Diego de Cetina, bueno, como dije, era recién ordenado. Y también, bueno, pues ella se pone triste, lo siente mucho, dice: quedó mi alma como en un desierto, muy desconsolada y temerosa. No sabía qué hacer de mí. Entonces, una parienta, también otra persona santa, pues le llevó a su casa, doña Jerónima Ulloa, o Guiomar de Ulloa, y era una señora viuda de mucha calidad y oración, y le presentó a otro sacerdote, que era su confesor, que vivía cerca. Entonces le va a presentar pues a un padre también recién ordenado, se llama el padre Juan de Prádanos, tenía en ese momento 26 años, y también era jesuita. Bueno, entonces este padre, dice ella, comenzó a ponerme más perfección. Me decía que para contentar a Dios del todo no debía dejarse nada por hacer. Me trataba con harto cuidado y blandura, porque mi alma no estaba aún nada fuerte, sino tierna, en especial en lo de dejar algunas amistades que tenía. Aquí también, pues, ella está pegada a unas amistades, y ella dice, bueno, pues, a lo mejor él tampoco se atreve a mandarle que las corte de raíz, porque a lo mejor lo ve que no está todavía muy preparada, y le propone lo siguiente. Dice que encomendase este asunto de dejar las amistades a Dios durante unos días y que rezase el himno del Veni Creator. El Veni Creator es el himno al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo Creador. Este se reza en Pentecostés. Y dice para que esto le diera más luz en la decisión que tenía que tomar. Es el Espíritu Santo el que tiene pues que hacer pues todas las cosas y darnos la fuerza. Si no, no mueve el Espíritu Santo, aunque por mucho que nos diga el título espiritual, pues no vale para nada, ¿no? Bien, entonces, habiendo estado un día mucho en oración y suplicando al Señor me ayudase a contentarlo en todo, comencé el himno, y mientras lo estaba diciendo, me vino un arrebato tan súbito que casi me sacó de mí. Entonces, tiene un éxtasis, y fue el primer éxtasis que tuvo. Esto sucedió en el año 1556, tenía 41 años, y bueno, pues sintió unas palabras: ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Veamos pues lo importante de la dirección espiritual, veamos lo importante de tener amigos santos, como el Señor se vale de todas estas cosas, para que nosotros no desperdiciemos pues lo que nos pone el Señor, ¿no? Entonces, le causó pues una gran impresión, también tuvo temor, bueno, porque cuando uno le pasa una cosa así, un éxtasis, pues, pues tiene como un temor, pues no sabe lo que le está pasando, ¿no? Pensemos que ella al éxtasis le llama de varias maneras, le llama arrobamiento, éxtasis, elevamiento, suspensión de las potencias, vuelo del espíritu, levantamiento del espíritu, yuntamiento. Bien, entonces vemos como cuando el Señor ya le toca es cuando ella se da cuenta que tiene que dejar pues estas amistades, y que ella lo que le interesa y lo que le hace bien es tratar con personas santas y personas de oración y personas que sean amigos de Dios. Entonces dice: si no entiendo que es persona que te ha dado oración, me es cruz penosa tratar con nadie. Es decir, que si no es persona de oración, le cuesta mucho. Es decir, que, bueno, como decía San Bernardo, decir, si en un libro no leo pues el nombre de Jesús, para mí no me sabe a nada. Pues a veces lo mismo, si uno ya está mucho en las cosas de Dios, trata de cosas mundanas, pues ya no le dicen nada, frívola, ¿no? O simplemente cosas pues que no son de Dios, es decir, que no son directamente de Dios. Entonces vemos cómo también cuando Dios da su gracia, ella pues rezando este Veni Creator Spiritus, pues siente esa frase: ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles, y ve, bueno, pues cómo tiene que dejar las amistades. Desde aquel día yo quedé tan animosa para dejarlo todo por Dios, como si en ese momento Él hubiese querido transformar a su sierva, así que no fue necesario mandármelo más. Como el confesor me veía entregada a esto, debía esperar que Dios obrase como lo hizo, porque yo misma ya lo había intentado. Ya aquí el Señor me dio libertad y fuerza para ponerlo por obra. Entonces el confesor apenas le dijo nada, ya se encargó el Señor de pues de hacer su obra, ¿no? Entonces ella al final acaba con una alabanza: Dios sea bendito por siempre, porque en un momento me dio la libertad que yo no había podido alcanzar. Como fue hecho por quien es poderoso, Señor, como es poderoso y Señor verdadero de todo, no me dio pena ninguna. Es decir, cuando Dios dice deja esto, pues no te da pena. Es decir, todo se hace sin costar nada y con facilidad y con gusto. Y también, bueno, Dios ya te hace ver, como a ella, al pronunciar el Veni Creator, pues vio lo que tenía que hacer y lo que tenía que dejar. Pues nada más, que el Señor nos ilumine, que también en nuestra vida nos ponga personas santas, que podamos tener un director espiritual fijo. También uno puede cambiar el director espiritual cuando quiera, pero hay que ser obediente al director espiritual y ser también sinceros, contarle lo que a uno le pasa, porque si no, el director espiritual no puede aconsejar bien, y rezar por el director espiritual y también rezar pues para que verdaderamente pueda pues aconsejarle bien. Nada más, pues que el Señor te envíe el Espíritu Santo como Santa Teresa y puedas discernir todo lo que te pasa en tu vida y sobre todo siempre rodearte de gente santa y gente que te ayude en el camino de la santidad. Paz y bien en el Señor Jesús y María.